Microfono. Ok. Nel nome del Padre, dell'Hijo e dello Spirito Santo. Amen. Pedimos al Espíritu Santo que venga, se derrame sobre nosotros, para que al estudiar esos escritos, correspondencias de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, podamos entender el mensaje principal de lo que es vivir la divina voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con las cartas de Luisa Picarreta. En esta ocasión seguimos con el volumen número 2 de esta versión, página 43. Dice lo siguiente la carta. Muy querido hijo mío, sé valiente. Todo acabará cuanto antes. Siempre te repetiré. Sé bueno y el dulce Jesús te llevará de la mano, sano y salvo en medio de nosotros. Es cuestión de tiempo. El Señor tiene unos medios que nosotros no conocemos y cuando menos lo creemos, nos dará la tal deseada paz. Por ahora, tu compañía, tu consuelo sean Jesús, la Madre Celestial y tu querido ángel custodio. Dirígete a ellos en toda forma. A ellos pídeles la fuerza en la fatiga. Ofréceles todo. Llámalos siempre y te harán compañía. Y según tus necesidades, vendrán en tu ayuda. Si así hacéis, sentirás en ti una dulce sorpresa. Y cuando creas que no puedes hacer un sacrificio, un trabajo, con la celestial compañía de ellos, sentirás la fuerza para llevar a cabo cualquier cosa. Prueba y verás. Sé bueno siempre, resignado siempre en su santísima voluntad, sobre todo en este periodo de tu vida bastante dolorosa para ti. El Señor quiere probar tu paciencia y conocer si eres un verdadero cristiano. ¿Ves? El Señor te ha quitado a todos tus queridos hijos, tus intereses, de modo que ni ellos te pueden ayudar, ni tú a ellos. ¿Qué es lo que te ha quedado? Tan solo Jesús. Él será tu compañero, al cual podrás llamar día y noche para que venga en tu ayuda. Él te oye y amado por ti, se pondrá cerca tuyo. Te dará valor, quitará de tu mente la nube de los tristes pensamientos y te hará sentir menos duras las fatigas y hará menos tristes la separación de tus seres queridos. Con todo esto te enseña que sobre cualquier cosa hay que amar a Dios nuestro Señor. Y no solo esto, sino que al permanecer cerca de ti, premiará tus fatigas, tus privaciones y las convertirá en preciosas joyas que formarán tu fúlgida corona en el cielo. La tierra parece desaparecer frente a un estado de dolor y de amargura. Parece también que ya no nos pertenece y que el corazón respira más libre hacia el cielo. Por lo tanto, ofrece todo al bendito Jesús. Soporta con paciencia las molestias y el Señor a cambio te conducirá sano y salvo en medio de tus seres queridos. Sé más bueno y más cristiano, sin transgredir las cosas de Dios, y sabiendo realizar tu deber con toda responsabilidad. Me he dado cuenta del cansancio de tu vida actual. Tú tienes razón, pero tenemos que acatar los juicios justos y santos de Dios. Aquí en este mundo las cosas se ven al revés. He aquí el porqué de nuestras fatigas. Y no sabemos resignarnos a ciertos bocados amargos de la vida. Pero allá en el cielo veremos todo correctamente y entonces tendremos sorpresas al ver el orden de la sabiduría divina, también en las cosas amargas y el bien que se ha derivado de las mismas. Por lo tanto, por ahora es conveniente tener mucha paciencia, no dejar la oración, que es el arma del verdadero cristiano, y a la vez que mantiene la comunicación con el cielo, nos defiende de los peligros y nos da la fuerza necesaria para soportar nuestras cruces. La oración es el correo para el cielo. Por lo cual enviamos nuestras cartas a nuestro Padre Celestial y a nuestra querida Madre Divina, y ellos nos contestarán ayudándonos. Nos estamos acercando a la Pascua y espero que cumpliréis con el santo precepto. Son tiempos para estar unidos con Cristo, en gracia de Dios. De otra manera, Jesús nos golpeará aún más. Por lo tanto, es necesario amar a Jesús para que, viviendo en su amor, tenga cuidado de nosotros y nos aparte de los castigos que recibirán las criaturas. Pero tú me dirás, yo también estoy en la red de los tormentos. Es verdad, pero no como los demás. Jesús ha tenido algún cuidado acerca del lugar en donde estás, no solamente esto, sino también con respecto a tu interioridad. Jesús te da la paz, la resignación, mientras que otros se encuentran en la desesperación, blasfeman, maldicen, tienen el infierno anticipado. Es verdad que tú también pruebas unos momentos de desconsuelo, pero son unos momentos. Jesús y la Madre Celestial, que vigilan siempre por ti, te los hacen desaparecer y hacen volver la calma en ti. ¿No es esta una felicidad para ti? Todos los placeres de la tierra son amargura cuando el corazón no está en la calma y en la paz. Por lo tanto, reza, no dejes nunca la oración. No ofendas nunca al dulce Jesús y Él te protegerá. Te deseo una feliz Pascua. Y puesto que no puedes festejarla junto con tu familia, festéjala con Jesús. Ofrece a Él el sacrificio que tienes y en el momento menos pensado, Él te consolará. Oh, si todos comprendieran lo que es ser verdaderos cristianos, la vida sería menos triste. Muchos consuelos se obtendrían a través de la oración, mucha fuerza de los sacramentos. ¿Sería esta la manera para preservarnos de los males y la sociedad moderna no estaría en un mar de tragedias y de sangre? El hombre se ha alejado de Dios y Dios hace ver lo que es el hombre sin Dios. Te mandé a decir que esperaba que esta era la única Pascua que hacías lejos de nosotros. Así lo espero todavía, mas no lo digo con seguridad, porque esperaba que la criatura, bajo el azote de los flagelos, se convertiría y retornara a Dios. Pero ¿cómo esto no ha sucedido? Más bien se han hecho más perversos. Los castigos han aumentado. Sin embargo, esperamos que el Señor opere un prodigio de su misericordia. Tú sigue orando. Trata de ser un verdadero cristiano y el Señor te protegerá y sentirás en tu corazón la fuerza y la calma. Y si el demonio trata de llenarte de tristeza por la privación de tus seres queridos, por el cansancio de la lucha, Jesús pondrá en fuga al enemigo y te devolverá la calma y encontrarás la felicidad. Lo puedes decir tú mismo. ¿Cuántas veces has pasado repentinamente de la agitación a la calma? De la debilidad a la fuerza, del descontento a la felicidad. Tú no sabías, era Jesús que a tu lado lo cambiaba y la Madre Celestial te cubría con su manto. Y tú procura reconocer esta mano celestial y agradecerla de todo corazón. Ahora te envío mis augurios y los deseos y los de todos. Sé que no tendrán el sabor de alegría. También a nosotros nos duele saber que estás lejos, pero tenemos que resignarnos al divino querer. Te deseo que Jesús te haga feliz, bueno, sano y verdadero cristiano. Las bendiciones celestiales lluevan sobre ti. Y todas las sonrisas, alegrías y besos de los tuyos te los dé el mismo Jesús. Si al ser bueno te ganas una sonrisa, un beso de Jesús, llegarás a ser el hombre más feliz del mundo. Estos son mis augurios. Tu tía Luisa Picarreta. Bueno, esta es una carta más extensa. Al terminar vemos que es un Luisa Picarreta está escribiendo a un sobrino y sabemos por la carta que está lejano y parece que está enfermo. Parece que ha perdido a sus familiares. Bueno, aquí una de las partes importantes, quiero comentar lo que nos dice al principio, luego, luego. Fíjense que esta es una carta que resuena en nuestro tiempo y debería de resonar para cada uno de nosotros, o puede resonar para cada uno de nosotros. Dice Luisa Picarreta, sé bueno. Le recalca, sé siempre bueno. Si eres bueno, te ganarás una sonrisa y un beso del bendito Jesús y serás feliz. Aquí quiero comentar sobre otra revelación privada que se ha dado a conocer a través de María Valtorta sobre el Evangelio, los Evangelios, la vida pública de Jesús. En esos 10 volúmenes de María Valtorta vemos la vida de Jesús, la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que nuestro Señor Jesús enfatiza con las personas que se va encontrando en su ministerio y que están escritas aquí en esta revelación de María Valtorta es que el Señor dice ser siempre buenos, sean buenos, sean buenos, sean buenos. Y después seguir los 10 mandamientos, seguir los 10 mandamientos, seguir los 10 mandamientos. Orden y caridad. ¿Cómo somos buenos? Ejercitando la caridad, llevando un orden. ¿Qué nos lleva al orden? Los 10 mandamientos nos llevan al orden. Nos ordenan hacia la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos vemos la voluntad de Dios que se expresa para darnos orden. Podemos decir que los 10 mandamientos es la voluntad ordenada de Dios. Porque nos ordena hacer esto y no hacer aquello. Y nos lleva al orden a nosotros mismos. Primeramente nos ordena cómo debemos relacionarnos con Dios. Amarlo sobre todas las cosas. No usar su nombre en vano. Santificar las fiestas, que quiere decir ir a misa los domingos, todos los domingos. ¿Por qué? Porque celebramos que es la resurrección de Cristo, que Cristo resucitó en un día domingo. Celebramos así, damos gracias por la salvación, por el regalo que nos ha dado el Padre Celestial en Cristo Jesús. Fíjense, ya la iglesia viene haciendo sus giros. Ya la iglesia viene haciendo. Ya viene dando acción de gracias a Dios por todo. La Eucaristía quiere, Eucaristía significa acción de gracias. Quiere decir que cada domingo estamos llamados a ir a dar gracias. Y vivir en la divina voluntad es tener esa, estar, tener siempre en nuestra mente que tenemos que dar gracias. Esa actitud de agradecer, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 358. Así como la creación fue hecha para nosotros, nosotros fuimos hechos para Dios, para que sea habitación de Dios y también para regresarle su creación a Dios. O sea, ¿en qué forma le regresamos su creación? Agradeciendo. ¿En qué forma correspondemos? Dando gracias. La Sagrada Escritura nos dice, ¿verdad? Nos llama a dar gracias. En la misa, ¿qué es lo que hacemos? Es una acción de gracias en la cual nos unimos en el sacrificio de Jesús, nuestro Señor Jesús, al Padre Celestial y allí nos ofrecemos nosotros. Estamos llamados a dar gracias por el regalo de la salvación en Cristo y ofrecer nuestra voluntad en unión con la voluntad de Jesús, así como Él se ofrece al Padre. Entonces, fíjense ya en los 10 mandamientos y en lo que la iglesia nos enseña. Ya es, la iglesia está de una manera practicando lo que nuestro Señor Jesús quiere, pero ahora lo venimos a conocer de una manera más explicitada, más clara, como nos dice el catecismo en el numeral 66 también. Ya toda la revelación pública está terminada, está completa, pero tiene que ser explicitada, tiene que ser explicada. Entonces, en el libro de cielo, en vivir esta espiritualidad, se nos pide que demos gracias, que le demos correspondencia a Dios. ¿Qué es lo que hace la iglesia en el sacrificio de la misa? Corresponde a Dios Padre, corresponde al Hijo por el regalo de habernos redimido y le damos gracias. Entonces, nos ordenan los 10 mandamientos. Por eso es importante ir a misa los domingos. Porque estamos celebrando que Cristo resucitó en un día domingo y transformó la creación, la renovó, la sacó de las tinieblas para llevarlas a la luz. Y ahora todos nosotros, conscientes de eso, damos nuestro acto de amor y adoración en la Santa Misa. Y luego aquí nos dice. Cuando nos dice ser buenos, pues a través de los 10 mandamientos nos encaminamos a las leyes divinas. Les comentaba que en la revelación privada de María Valtorta, nuestro Señor Jesús siempre les repite, sean buenos, cumplan los 10 mandamientos, caminen por la escuela de los 10 mandamientos. Eso nos lleva a la voluntad de, ordenada de Dios. Los 10 mandamientos son la voluntad ordenada de Dios que se ha expresado a través de 10 preceptos. Y del 4 al 10 nos enseña cómo relacionarnos con los demás, cómo honrar a nuestro padre, a nuestra madre, cómo seguir los preceptos divinos, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no levantar falso testimonio, no desear lo ajeno. Entonces nos enseña cómo relacionarnos con los demás. De esa manera practicamos la caridad y caminamos por el camino del bien. Entonces, ser buenos, ¿verdad? La caridad, caminar los 10 mandamientos o los 10 mandamientos. Y le pide aquí Luisa Picarreta al sobrino, le dice que Jesús sea tu consuelo, que la Madre Celestial y el Ángel Custodio siempre te ayuden, que sean tu compañía. Después le repite nuevamente, sé bueno siempre. Resígnate siempre en la santísima voluntad de Dios. Ten paciencia, ¿verdad? Paciencia. Dice que el Señor quiere, le dice a él, le dice, el Señor te quiere probar tu paciencia, a ver si eres verdadero cristiano. Todos tenemos la oportunidad siempre de practicar la paciencia, de ser bondadosos, la caridad, de caminar por el camino por el bien. Por eso tenemos el libre albedrío para escoger. Entonces nuestro conocimiento debe estar, debemos estar informados para que hagamos actos informados, que tengamos el conocimiento, sean actos libres. Dice, ofrece todo al bendito Jesús, soporta con paciencia las molestias y el Señor a cambio te conducirá sano y salvo en medio de tus seres queridos. Luego más adelante le dice, el Señor Jesús está contigo, ten paz, ten resignación. No te desesperes, dice, no maldigas. Dice, aquellos que blasfeman tienen el infierno anticipado. Por eso es tan importante que nosotros estemos conscientes a cada momento de que queremos estar unidos a la voluntad de Dios. Hay un dicho, un refrán, que dice que las malas palabras son las alabanzas del infierno. Fíjense, las malas palabras son las alabanzas del infierno. Porque en el infierno solamente hay rechazo hacia Dios, hay blasfemia. Y cuando nosotros utilizamos las malas palabras, pues estamos blasfemando. Entonces hay que estar conscientes de que en todo momento, para que pueda obrar en nosotros la voluntad de Dios, tenemos que tener esa gracia, tratar de estar en esa gracia de Dios. Aquí dice Luisa Picarreta más arriba, dice, son tiempos para estar unidos con Cristo en gracia de Dios. Por eso tenemos los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión, que nos lleva a la gracia, nos restituye la gracia cuando caemos. Dice, tenemos que estar en gracia para no ser golpeados más fuerte. Aquí claramente se ve que esta persona está sufriendo enfermedad, está sufriendo dolor, tristeza, está sufriendo soledad. Entonces Luisa Picarreta le dice, no blasfemes, tienes que estar en gracia, ofrece todo para que el Señor convierta tu sufrimiento en algo bueno. No pongas tu mirada en este mundo. Fíjense que realmente a veces nosotros desperdiciamos lo que el Señor nos da. Cuando encontramos la dificultad, cuando encontramos el sacrificio, cuando encontramos la enfermedad, tenemos esa tendencia a renegar, esa tendencia a reclamarle a Dios. Pero si nosotros ofrecemos esos eventos de nuestra vida, como Luisa Picarreta dice, estos bocados amargos de nuestra vida, Jesús los transformará, esas amarguras las transformará en paz. Y un día veremos el fruto de todo es de todo nuestro sufrimiento. Un día encontraremos la felicidad eterna y eso es lo que nos debe de llevar como cristianos a unirnos a nuestro Señor. En ese momento en que sufres, esa es tu oración, ofrece tu oración. Recuerden que estando unidos en la voluntad de Dios, Él lo transforma en todo, es la unión de las dos voluntades lo transforma, es la unión transformante, que transforma lo que hacemos en algo que puede darle una gloria perfecta a Dios. El simple hecho de respirar, caminar, palpitar. Ahora el sufrimiento. Todo eso lo debemos unir. De esto se trata cuando decimos que tenemos que avanzar en el conocimiento y en la práctica de cómo vivir en la voluntad de Dios. Que cuando vengan las pruebas, cuando encontremos la amargura, el sufrimiento, la soledad, la enfermedad, no nos desapartemos de la voluntad de Dios, sino que antes más bien ofrezcamos esos momentos de nuestra vida, esos eventos, y esa es nuestra oración. De manera que la comunicación entre nosotros y Dios nunca se acabe. Ese picarota le recuerda a esta persona que tiene que tener paciencia y no deje de orar, dice, no dejes la oración. La oración es el arma del verdadero cristiano. San Pablo en sus cartas nos dice orar en todo momento. ¿Cómo vamos a orar en todo momento una vez que estamos unidos a la voluntad de Dios? Todo se transforma en oración. Todo se transforma en algo bueno, acto de amor hacia Dios y Él es capaz de transformar nuestros movimientos, nuestros actos en algo que es una adoración a Dios, una alabanza. Entonces, en esos momentos que nos viene el dolor, la tristeza, la enfermedad, la soledad, las tribulaciones, las agitaciones de la vida, tenemos que hacer una pausa y regresar a esa calma, a esa unión con Dios para que sea esa nuestra oración. Fíjense que el sacramento de la unción de los enfermos nos dice que cuando el enfermo es ungido, la unción de los enfermos une el sacrificio, la enfermedad, el sufrimiento de la persona ungida a la cruz. Todos los sufrimientos a través del sacramento se une. Ahora a través de esta ciencia divina, de estos escritos dados a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, sabemos que también los podemos unir en cada momento, a cada instante, diciéndole, Señor, te ofrezco mi enfermedad, te ofrezco mi sufrimiento, te ofrezco mi sacrificio, te ofrezco la tribulación que estoy pasando en este momento, mi angustia, mi soledad, mi tristeza, mi dolor, mis alegrías, todo, para que no se pierda nada y eso se vuelva nuestra oración. Eso es vivir con la conciencia de estar conscientes a cada momento de nuestra vida que estamos en la presencia de Dios. En nuestro caso, en la presencia de la divina voluntad operando en nosotros. Que lo deseamos, que lo queremos, ¿verdad? Pues la divina voluntad puede operar en nosotros si ve esa disposición en nosotros. Bueno, vamos a pasar a la siguiente carta. Dice lo siguiente. Cuando llamamos a la divina voluntad de nuestros actos, formamos el nacimiento de la vida divina en ellos. Y como Jesús es dichoso al ver en los actos de la criatura engendrar su nueva vida, y nosotros somos enriquecidos por dentro y por fuera de tantas vidas divinas por cuantos actos realicemos en su querer. Déjenme aclarar aquí un poquito lo que es la vida divina. Como se está, quiere decir que en cada acto Jesús, nuestro Señor Jesús, en cada acto unido a la voluntad de Dios, nuestro Señor Jesús es capaz de repetir su vida en nosotros. de poner su movimiento en nuestro acto. Por eso cada acto, dice, es una vida divina. Déjenme les pongo, por ejemplo, la Eucaristía. Cada hostia consagrada contiene la divinidad. Antes de ser consagrada es simplemente una hostia, un pan. Después de la consagración, cada hostia contiene la divinidad, cuerpo, sangre, alma y divinidad, la presencia real. Entonces, si tengo 100 hostias en la consagración, nuestro Señor Jesús se va a bilocar 100 veces. Y si parto esas 100 hostias en 1000 pedazos, nuestro Señor Jesús se va a bilocar 1000 veces. Cada pedacito de la hostia sería una vida divina, porque es la divinidad, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos unidos en la divina voluntad, cada acto unido en la divina voluntad, Jesús se puede bilocar en cada acto. Cada acto es una vida de Jesús, podríamos decir. Es vida divina. Pues por eso es importante estar en la unión siempre de la voluntad de Dios. Tener esa conciencia, estar conscientes. Luego, en la medida en que nosotros queramos cumplir con su voluntad, así también la Trinidad Sacrosanta nos da su amor, nos cubre con su hermosura, nos da su bondad, su sabiduría, de manera que sintamos en nosotros el valor divino. En una palabra, nos da de la materia prima necesaria para formar su vida. Así que en estas vidas siente su amor, que lo ama, siente restituirse a sí mismo de parte de la criatura. Y esta es la felicidad de Dios, que vivamos en su santa voluntad para formar su creación en la criatura. Para que todas las cosas creadas por Dios, todas tengan el bien de engendrar. El hombre engendra al hombre, el pájaro a otro pájaro, y así sucesivamente. Tan solo la divina voluntad no debe tener este poder de engendrador. Con el vivir en el divino querer, nos encontramos como los peces en el mar. El mar hace de lecho, de alimento. Si los peces caminan, el mar los sigue. Nunca los deja. Tanto es verdad que si los peces salen fuera del mar, la vida se acaba. Así sucede con respecto de nosotros. Cuando querramos vivir en el divino querer, seremos reconocidos que pertenecemos a la familia divina. Viviremos en sus mares de santidad, de amor y de luz. Dios tiene tal cuidado de nosotros que nos hace del lecho. Meciéndonos entre sus brazos paternales, nos da todo lo que es necesario para la santidad. Es más, nos da su mismo mar de amor. Para hacerse amar de nosotros con su mismo amor. Nos da los mismos medios naturales, sobrenaturales, para asegurarnos. Nos proporciona una habitación de luz en la que podamos estar tranquilos y vivir en paz y felicidad. Oh, cómo desearía que todos conocieran lo que significa vivir de voluntad divina para poder santificar y hacer felices a todos. ¿Cómo cambiaría la faz de la tierra? Bueno, fíjense aquí muy importante lo que dice Luis de Picarreta al principio, luego, luego dice que cuando llamamos a la divina voluntad en nuestros actos, formamos el nacimiento de la vida divina en ellos. Sea, nosotros hacemos actos humanos y son, podríamos decir, actos vacíos. Pero cuando llamamos a la divina voluntad, nace allí ese acto para la eternidad, ese acto ya con el sello de la divina voluntad, para siempre es fundido en Dios. Por siempre se queda allá. Y aunque después nos salgamos, ese acto siempre está allá. Entonces, cuando vivimos fuera de la divina voluntad, podríamos decir que estamos viviendo de una manera vacía. Y lo que Luisa Picarreta comentaba en la carta anterior, dice que vemos cómo el hombre vive sin Dios. Se ha olvidado el hombre de Dios. Se ha alejado de Dios. Y Dios con esto nos hace ver cómo, a qué ruina llega el hombre cuando el hombre deja a Dios, cuando el hombre se olvida de Dios. Y lo vemos pues en el mundo actual. Entonces, para nosotros, seguir llamando la divina voluntad en nuestros actos a cada momento, cada vez que podamos tener esa conciencia, ¿verdad? Fíjense que en la carta anterior también quería comentar un poquito sobre Luisa Picarreta, aunque conoce que esta persona sufre, este sobrino sufre, no le dice claramente, pídele que te sane. Fíjense lo que le está diciendo. Ofrece todo esto como oración a la divina voluntad y él te consolará. Nosotros tenemos una tendencia muy clara y muy dada a pedir por sanación. Y está bien porque es parte de la enseñanza de la iglesia. Jesús sanó a los enfermos en el Evangelio. Pero la razón principal por la cual Jesús vino fue para sanarnos desde lo profundo, desde la esencia del hombre. Y lo primero que le hace falta al hombre es recuperar la voluntad de Dios obrante en nosotros. Es el mal mayor. Es la enfermedad mayor que llevamos. Que no tenemos la voluntad de Dios operando en nosotros como estábamos diseñados a operar desde el principio. Lo que nos dice el Catecismo 374, 375, 76, 77. Estábamos diseñados a tener esta vida divina en nosotros constantemente, a cada momento. Y en la caída perdimos esta vida divina. Esta vida divina la perdimos. Y ahora estamos alejados de Dios. Entonces, fíjense lo que nos dice Luisa Picarreta en estas cartas, es estar unidos, la oración, ofrecimiento, ofrece tus actos y de allí el Señor te dará la paz y la alegría, dice. Te dará el consuelo. Tú haz lo tuyo, no blasfemes, no maldigas, no te desesperes, ten paz, resígnate. Dice aquí cuando está diciendo la paz y la resignación, aquí en ningún momento le dice, pídele que te sane. Que nuevamente no tiene nada malo pedir que nos sane. Es algo muy humano. Pero aquí es ir un poco más allá si realmente entendemos lo que es la divina voluntad. Ir a pedir a que nos sane desde nuestra esencia. Porque los demás son milagros. Solamente para el cuerpo. Necesitamos ser sanados desde nuestra esencia. ¿Y qué es lo que cómo va a ser el hombre sanado desde su esencia? Cuando llevemos en nosotros esa voluntad de Dios obrando en cada uno de nuestros actos. Vamos a seguir con la siguiente carta. Es el milagro más grande que Jesús puede hacer a las criaturas. Es la gloria más grande que él puede recibir. Vivir en el divino querer significa amar con su mismo amor y junto con Jesús poseer la fuerza creante y conservante. Él por naturaleza y nosotros por gracia. O sea que para que nosotros podamos llegar a ser uno de los muchos que seguirán a nuestro Señor Jesús, como nos dice el Catecismo 381, tenemos que configurarnos a Él. La figura de Cristo tiene que ser reproducida en cada una de nuestras almas, en cada uno de nosotros. ¿Y cómo se va a reproducir la figura de Cristo? Pues quiere decir que en mí tiene que haber dos voluntades. La humana, por virtud de estar vivo, ser humano, y la divina por virtud de yo llamar a la divina voluntad a que venga en mis actos por el conocimiento de esta ciencia divina, utilizando mi libre albedrío. Y por, o sea, por gracia, esa es la gracia. En Jesús es por naturaleza. Entonces, dice Luisa Picarreta, podemos decir somos inseparables, sentiremos la vida del bien en los hechos de las pasiones, derechos, con, perdón, sentiremos la vida del bien con derechos, las pasiones y las debilidades y todos los males no tendrán razón de existir frente a un querer tan santo. Jesús ama tanto a quien vive en el divino querer, que preparará una cadena de prodigios, uno distinto del otro, y siempre nuevos en la santidad, en la belleza, en el amor, de tal manera que él mismo se sentirá arrebatado por esta criatura. Es su continuo trabajo, su ocupación perenne, y se puede decir que él sabe estar permanentemente con el alma que vive en su santa voluntad. Vivir en ella es asaltar el cielo y todos nuestros actos, aún los más pequeños y naturales, se transforman en mensajeros de paz entre el cielo y la tierra. Oh, si todos comprendieran esto, llegaría a ser la pasión predominante de todos vivir en ella y todos los males se alejarían de nosotros. Dice en los escritos de Luisa Picarreta, en Los Giros del Alma, dice que Adán y Eva competían, cuando estaban en gracia, competían en amar a su creador, hacían competencia de amor. Así nosotros, si nosotros comprendiéramos lo que significa vivir en la divina voluntad y lo que esta ciencia divina significa, competiríamos por aprender, por conocer más. ¿Verdad? Cuando en las clases la gente se amontonaría, no habría lugar para que las personas llegaran, ya entraran a las conferencias, a las pláticas de la Divina Voluntad. Los libros de la Divina Voluntad se agotarían, ¿verdad? Las iglesias estarían llenas, repletas, cada misa. Si entendiéramos lo que significa vivir en la divina voluntad, no dejaríamos escapar ninguno de nuestros actos, tanto mal se iría, ¿verdad? Otra palabra que quería recordar aquí, que quería mencionar cuando estaba hablando de los milagros, fíjense que el poseer la divina voluntad en cada uno de nuestros actos viene a restaurarnos a esa gracia en la cual fuimos creados. Viene a restaurar al hombre desde su esencia, desde el centro, desde el fondo de la esencia del hombre. Es una sanación desde lo más profundo. Los demás milagros son milagros solamente accidentales. Les pongo el ejemplo de Lázaro. Aunque nuestro Señor Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro volvió a experimentar la muerte. El buscar solamente la sanación física es buscar lo accidental, lo de este mundo nada más. Claramente nos lo dice Luisa Picarreta, todo en la tierra pasa. Todo en la tierra pasa. Un día comprenderemos en el cielo lo que Jesús hizo con nuestro cansancio, con nuestras fatigas, con nuestros trabajos, con nuestra enfermedad. Y nuevamente no quiero decir no pedir que se nos sane, pero aquí ir un poco más a lo profundo, más a lo esencial. Que todo lo que yo hago unido a la voluntad de Dios me lleva a ese estado de gracia en el cual Dios quería que yo permaneciera si Adán no hubiera caído. En el estado de gracia que debimos haber permanecido y que Dios tenía diseñado para cada uno de nosotros y que aún sigue estando diseñado, es el mismo objetivo. Dios siempre ha querido lo mismo para la criatura, que operemos de esta forma. Nada más que al caer el hombre, tuvo que haber alguien que nos reconciliara. Y la reconciliación la vemos en la cruz. Ahora que Cristo nos ha reconciliado, ahora que tenemos el conocimiento de esta ciencia divina, nos toca a nosotros, por nuestro propio albedrío, regresar a ese orden que Dios tenía diseñado y que tiene diseñado para el hombre. Vamos a la siguiente carta. Porque cuanto más se conoce, tanto más se llega a poseerla y así a asemejarnos a nuestro Señor. El conocimiento es muy importante, pues leer estos escritos, meditarlos, hacerlos parte de nuestra vida espiritual, integrarlos en nuestro diario vivir, llamando a la divina voluntad a que habite en nuestros actos. Se puede decir que un acto de voluntad divina es todo, podemos hacer el bien a todos. Seamos los sagrados misioneros en medio del mundo. Pienso que una de las razones por la cual no ha sido fácil que estos escritos se conozcan y que sean aceptados dentro de la misma iglesia es porque aún los que estudiamos esta ciencia divina no hemos llegado a comprender que debemos de estar unidos a cada momento. Y que cada acto es una oración, cada acto es un imán que le dice allí en el silencio, ven divina voluntad a reinar en mí. Ven divina voluntad a reinar en mí, primero en mí. Para que así después reinando en mí, reine también en cada obispo, cada sacerdote, cada cristiano, en cada hereje que se ha convertido. Pero tenemos que hacerlo parte de nuestro vivir, porque nuestros actos son esa oración que grita a voces, ven divina voluntad a reinar sobre la tierra. Pero pienso que a veces nos hemos distraído y tratamos a veces de filosofar en otras cosas que no son parte, no son tan esenciales. Aquí lo esencial es que cada criatura conozca que esta forma de vida existe, conozca cómo unirse y la empiece a estudiar, a leer, a meditar poco a poco y hacerla parte de nuestra vida. Y nuevamente en nuestra experiencia de vida, en nuestro ambiente, en nuestra vocación, practicar la divina voluntad en cada momento. Eso es lo que va a hacer que esta ciencia divina se difunda y sea aceptada en las demás almas. Esto es lo que va a hacer que la divina voluntad se derrame sobre cada uno de nosotros. Entonces tenemos que poner más atención a estar siempre unidos, no tanto a tanta palabrería. Nuestro Señor Jesús, cuando les enseña a los discípulos, les dice, cuando oren, no digan tantas palabras. Y les enseña la oración del Padre Nuestro. Sabemos que el catecismo nos enseña que hay diferentes formas de orar. Está en la cuarta parte del catecismo, que está dedicada a la oración. Vemos esto en la Sagrada Escritura, en los Salmos. Vemos que hay oraciones de agradecimiento, oraciones de adoración, de entrega, alabanza, petición. Todas esas son, los Salmos son oraciones vocales. Aquí debemos de entender que estando unidos a la divina voluntad, cada acto que hacemos es un acto de amor, de gloria, de adoración, de alabanza, de correspondencia a Dios, que dice, ven divina voluntad a reinar en mí y sobre la tierra. Entonces tenemos que poner un poquito más atención a eso para estar más conscientes de cómo vivir a cada momento en la divina voluntad, de no salirnos, no dejar escapar nuestros actos, porque eso es lo que va a hacer que ese conocimiento divino entre en las almas. Bueno, entonces dice, la divina voluntad se encuentra en todas partes y nuestro acto corre junto. Y se da a todos, a los santos, para llevarles las nuevas alegrías que la divina voluntad posee operante en la criatura. Fíjese, es una palabra operante en mí, en nosotros, en la criatura. A las almas del purgatorio para aliviarlas y liberarlas de las penas y los vivientes para convertirlos y salvarlos. Fíjense. Cada acto que hacemos unido a la divina voluntad le da una nueva alegría a los santos, le da una ayuda a las almas del purgatorio, dice. Las libera de las penas y a los vivientes para convertirlos. Muchas personas me preguntan a veces, Padre, ¿cómo hago para orar por mis hijos en la divina voluntad? Aquí está la respuesta. Cada acto hecho en la divina voluntad, dice, ayuda a los vivientes para convertirlos y salvarlos. Entonces, madres de familia, padres de familia, cada acto hecho en la divina voluntad es una oración por sus hijos. Por lo tanto, estemos atentos, no dejemos escapar nada que no esté animado por la fuerza del divino querer, del fiat divino. El dulce Jesús lo desea. Llega a contar los minutos. El dulce Jesús lo desea, llega a contar los minutos, dice. Las respiraciones, porque nos quiere tener en los brazos de su divino querer. No quiere estar solo, sino que quiere estar en nuestra compañía. Y luego pregunta, ¿y para hacer qué? Para decirnos la larga historia de su voluntad y de su amor. Nuevamente aquí, al vivir unidos a la divina voluntad, es una forma de dejarnos amar. Es una forma de dejarnos amar por Dios. Son notas de amor. Los actos hechos en la divina voluntad, unidos a la divina voluntad, son notas de amor entre Dios y la criatura. Son noticias de amor entre Dios y la criatura. Es una correspondencia de amor entre Dios y la criatura. La criatura se deja amar por Dios. Hay una santa muy, muy, muy famosa, tiene unos escritos muy bonitos, entre ellos una carta escrita a la superiora que le dice, déjate amar, se llama. la carta de la hermana Isabel de la Trinidad. Escribe una carta a la superior y le dice, déjate amar. Déjate amar por Dios. Nuestro Señor a través de estos escritos le dice a la criatura, déjate amar. Déjate amar, dame la oportunidad de amarte, de demostrarte, de contarte la historia de mi divina voluntad, del gran amor que tiene sobre ti, sobre cada uno de nosotros, y nos lo dice especialmente a cada uno de nosotros particularmente. Dice, quiere darse a conocer para estar a disposición de su criatura, para darnos su santidad, su amor, su belleza, y esto lo puede hacer cuando nos encuentra en el mar inmenso de su voluntad. Si no nos encuentra en ella, no encuentra el lugar donde colocar todas sus cualidades divinas, fíjese. Las cualidades divinas son los atributos divinos, o sea que el amor, la sabiduría, la belleza, la santidad de Dios quiere derramarse sobre nosotros, pero no puede hacerlo porque si no encuentra a la criatura unida en su voluntad, es imposible. El Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti, nos dice San Agustín. Que el Dios que nos ha dado una voluntad libre, un libre albedrío, no puede imponer su voluntad, no puede operar en la criatura si la criatura no le regala su voluntad. Entonces, ¿cómo vamos a experimentar el verdadero amor de Dios? Una vez que nos unimos y permanecemos en esa unión que nos transforma. La unión de las dos voluntades es la unión transformante. Transforma a la criatura y transforma todo lo que la criatura hace en un acto de amor y de adoración para el Creador. Pues hay que seguir meditando, hay que seguir leyendo, hay que seguir pidiéndole a Dios que nos dé luz, entendimiento sobre cómo vivir en la divina voluntad, cómo vivir de una manera sencilla y simple esta ciencia divina que se nos da. Es lo que el Señor desde el principio tenía diseñado para cada uno de nosotros, que la criatura operara con la voluntad de Dios en el alma. Nada más que nosotros a veces le ponemos muchos escombros, hasta estos mismos escritos a veces les ponemos muchos escombros. Es muy simple. La iglesia nos enseña, estando en gracia, donando nuestra voluntad, dicen los escritos de Luisa Picarreta. Allí en cada acto, llamando a la divina voluntad que opere en nosotros, teniendo el conocimiento, leyendo, poco a poco, irnos llenando de esta luz. El Espíritu Santo es el que nos guía. Esto es parte de la obra del Espíritu Santo. Estos escritos y el vivir en la divina voluntad es parte de la obra del Espíritu Santo que tiene que completar en la criatura. Parte de la obra que empezó en Pentecostés. Esta es la verdadera acción del Espíritu Santo. Obrando, transformando a la criatura y todo lo que la criatura hace, transformándolo en un acto de amor, de adoración al Creador. Y solo así, de esta manera, la criatura podrá llegar al orden y a la finalidad para la cual fuimos creados por Dios. La finalidad es estar siempre unidos a su voluntad. Ya desde aquí, vamos a pedirle al Señor, pues, que nos dé la gracia de seguir creciendo en el conocimiento de la divina voluntad hasta que lleguemos a poseer ese don obrante en nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.